Un saludo a toda nuestra querida radio audiencia que semana a semana se une al estudio de la palabra de Dios a través de este espacio radiofónico. También queremos resaltar que después de una semana de esfuerzo, de trabajo, podemos llegar a las horas del día de reposo. Qué maravilloso conseguirnos con Dios en este monumento en el tiempo, como se define el día sábado, un monumento que Dios diseñó para que pudiéramos tener libertad absoluta fuera de las rutinas de trabajo, fuera de las responsabilidades de estudio, de poder concentrarnos, adorar al Dios del cielo. No quiere decir que durante el resto de la semana no adoramos a Dios, lo hacemos todos los días. Sin embargo, el sábado es un día especial que, alejados de todas las responsabilidades rutinarias, podemos concentrar todo nuestro esfuerzo y energía en la adoración al Dios del cielo. Antes de proseguir, los invito a orar. Buen Dios, que tu morada es en las alturas del cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, la lección número 10 que cubrimos durante esta semana, titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, nos llevó, como dije, a la experiencia del apóstol Pablo cuando, al visitar la ciudad de Atenas en Grecia, alguien diría por una situación incidental, y yo diría como producto de la providencia divina, allí el apóstol observó, mientras esperaba a sus compañeros misioneros, se ocupó en estudiar el ambiente y la cultura de aquella antiquísima ciudad y pudo notar el interés religioso que sus ciudadanos tenían. El evangelista Lucas, en Hechos 17, nos ofrece los detalles de la misión del apóstol allá en Atenas. Precisamente, el pensamiento guía para memorizar durante esta semana lo encontramos en Hechos 17:24, donde encontramos las lapidarias palabras de Pablo a los filósofos areopaguitas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Como indicáramos, esto de momento causó extrañeza en su audiencia, porque de acuerdo a su cosmovisión, el mundo estaba repleto de muchas deidades, cada uno dominando un aspecto de la naturaleza y de la humanidad. De hecho, aquel montículo pedregoso del Areópago en Atenas estaba ubicado al pie de la Acrópolis o el monte donde todavía se pueden observar las ruinas de los grandes templos a los dioses griegos. Y cuando Lucas describe lo que Pablo hizo en ese centro cultural, filosófico e idolátrico, dice que Pablo razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Por supuesto, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos que eran de su propia carne y sangre. Pero Pablo se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. La pregunta es, ¿cómo trató Pablo de llegar a esa gente y qué podemos aprender de sus intentos y de su método de acercamiento? Precisamente en eso nos detuvimos durante esta semana. Entonces, profesor Valera, el domingo estudiamos un hebreo en Atenas. Cuando leemos los primeros 16 versículos de Hechos 17, ¿cómo terminó Pablo en aquella ciudad y cómo respondió a lo que encontró allí?
Muy bien, Pastor Díaz, el apóstol Pablo estaba en un viaje misionero. Él se encontraba en diferentes lugares allí en Asia Menor. Él estaba en Berea, así que allí creyeron muchos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo para que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible. Estando en Atenas, Pablo se da cuenta de la enorme idolatría que los atenienses manifiestan. Sin embargo, esto no lo desanimó para olvidar la predicación del Evangelio. En lugar de desanimarse, Pablo empezó a analizar cuáles eran los puntos en común y los elementos favorables que había entre los atenienses para poder predicar el Evangelio, y estando listo fue a el lugar tal vez más emblemático, más público, donde podía tener mayor impacto, el Areópago. Así que allí Pablo empezó a dar una presentación del Evangelio de Jesucristo, primero comenzando con los puntos que eran comunes, como ese deseo de indagar, de buscar acerca de nuevos dioses y esa religiosidad manifiesta de parte de los atenienses. Sin embargo, luego Pablo pasó también a los elementos que ellos necesitaban aclarar con respecto a su fe y sobre todo su máxima necesidad, que era la necesidad de un Salvador que ha muerto, que ha resucitado, para darnos esperanza de salvación y vida eterna.
Sí, gracias, profesor. Muy interesante. Hermanos y amigos, en Atenas Pablo se encontró con un reto y era cómo alcanzar a personas que no sabían nada acerca del Dios verdadero. Sí, eran personas estudiosas, de pensamiento filosófico, y estaban acostumbrados a adorar a cientos de dioses, de manera que su intenso deseo era que también ellos se salvaran, pero ¿cómo les iba a enseñar el camino de la verdad? ¿Cómo los iba a llevar a Jesús? Obviamente se necesitaban estrategias radicalmente distintas. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo decidió alcanzar a los paganos usando sus propios métodos. Por eso él debía adaptarse a una nueva manera de pensar. Si a los judíos les hablaba en las sinagogas como un rabino, a los paganos les hablaría en las plazas de la ciudad también como un filósofo. Aplicándolo entonces a nosotros, en la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeocristiana. De allí entonces que, como Pablo, debemos tener la disposición de adaptarnos y utilizar un acercamiento que pueda funcionar bien, por ejemplo, en cualquier ciudad del mundo comparado con otra. Un punto muy importante del cual debemos ser conscientes es que la gente en la sociedad moderna adora muchos ídolos, no a la manera antigua de estatuillas, amuletos o cualquier otro objeto, ya que los ídolos ahora son más sofisticados y difíciles de identificar, sea este el dinero, la fama, el poder o cualquier filosofía humanista. Continuamos, hermanos y amigos, y el lunes abundamos acerca de Pablo en el Areópago, aquel foro de discusión pública en Atenas. Y así vimos que sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el Evangelio. Y eso es exactamente lo que trató de hacer allí en la capital Atenas. Bien, profesor Valera, cuando leemos Hechos 17, 18 al 21, ¿cómo reaccionaron los paganos de aquella plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo?
Muy bien, Pastor Díaz. Las personas que estaban allí con una mente educada conforme a las filosofías griegas se acercaron a Pablo y algunos de ellos, llamados epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. De alguna manera entraron en alguna disputa, por supuesto, vamos a decir, académica, sobre los puntos de vista que Pablo les estaba presentando. Y algunos que eran filósofos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesucristo y la resurrección. Así que, tomándole, le dieron palestra, vamos a decir, lo llevaron al Areópago y allí él entonces pudo presentar con claridad todo el mensaje de salvación, por lo menos los elementos más importantes. Allí Pablo entonces es cuestionado conforme a su fe, qué es lo que él cree. Y ellos que tenían comezón de oír y les interesaba todo lo que fuera nuevo, pues ahora Pablo aprovecha toda esta circunstancia para darles un resumen de lo que era el Evangelio de salvación. Allí Pablo les dice que ellos andan en busca de un Dios no conocido porque tenían un altar que decía al Dios no conocido y ese era el que Pablo les iba a presentar, un Dios que ellos no entendían, no conocían, pero que era el Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra, el Dios del que sus vidas dependían y al que ellos debían buscar como única esperanza de salvación. Pablo buscó puntos en comunes, pero ahora los confronta decididamente con la verdad del Evangelio.
Correcto, profesor, gracias. Así que podemos ver cuál fue la reacción de aquellos intelectuales de Atenas cuando escucharon la elocuencia del apóstol Pablo que les presentaba ideas que eran un tanto extrañas para ellos y contradictorias de acuerdo a su visión de mundo basado en su filosofía. Y Lucas menciona dos de esas escuelas muy famosas en su tiempo, el estoicismo y el epicureanismo, y sus fundadores, Epícuro de Samos, que vivió sus últimos años en Atenas, él enseñaba que el placer es el fin supremo del hombre y que todos nuestros esfuerzos deben tender a conseguirlo. Su argumento era que todo hombre debe considerar las consecuencias de sus acciones y sus efectos que estaban relacionados con esa persona. Así que la acusación de los estoicos contra Epícuro es que él era un ateo, pero por lo dicho por Epícuro en cuanto a las consecuencias que cada uno acarrea por sus acciones, muy probablemente él no era un ateo, sino que tenía una idea más liberal. Por su parte, la escuela estoica, fundada por Zenón, otro filósofo griego, él enseñaba el concepto de que ante el placer y el dolor, el hombre debe ser indiferente. En fin, para estas escuelas filosóficas, la epicúrea y la estoica, la enseñanza de Pablo era una novedad, ya que rompía con las bases de ambas filosofías, y Pablo ofrecía un mensaje superior, esto es, que se encontraran con el Cristo resucitado, el Creador y el Señor de todas las cosas. No es extraño entonces que aquellos filósofos griegos rechazaran la enseñanza de Pablo. Bien, y continuamos el martes y vimos al apóstol que utilizó una metodología muy correcta y positiva, porque no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Él lo que hizo fue que recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fueran pocos, y los aprovechó. Así vemos entonces, profesor Valera, que en Hechos 17, 22 y 23, Pablo estaba intentando aquí alcanzar a estas personas con el Evangelio. Compañero, ¿qué dice el apóstol con relación al Dios no conocido y cómo introdujo a su audiencia al verdadero Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Pablo, en vez de acusar a su audiencia de ser simplemente personas idólatras que tenían demasiados dioses, él les muestra respeto y admiración y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De esa manera Pablo estaba, vamos a decir, introduciendo la presentación del Dios verdadero. Él pasa a decir: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento. Así que Pablo está presentando al Dios Todopoderoso, pero lo hace partiendo del hecho de que ellos eran tan religiosos que aún adoraban a un Dios que no conocían, y Pablo abre la oportunidad de mostrarles a ese Dios que ellos no conocen. Por sobre todas las cosas, Pablo presenta al Dios verdadero como el creador del cielo y de la tierra, y hoy debe seguir siendo fundamental presentar al Dios verdadero como el Dios creador del cielo y de la tierra, porque eso le da, por supuesto, toda la autoridad sobre los destinos de este mundo. Es nuestro Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro redentor. Hay quienes quieren desvanecer la idea de un Dios creador para sentirse en libertad de tener entonces una vida conforme a sus propios designios y no conforme a aquel que es el hacedor de todas las cosas.
Así es, profesor, muy importante. Así que, hermanos y amigos, en resumidas cuentas, Pablo, en primer lugar, como dijimos, elogió a los atenienses por ser personas religiosas, los respetó porque no se dirigió a ellos como un experto que iba a cambiarles su manera de ver las cosas, sino como alguien que deseaba compartir su conocimiento de igual a igual. En tercer lugar, otra estrategia correcta fue que Pablo aprovechó los puntos comunes entre él y su audiencia cuando les indicó que el Dios desconocido que ellos buscaban, él lo había encontrado y quería compartirlo con ellos. Y por supuesto, en cuarto lugar, él no se burló de su desconocimiento de ese Dios verdadero. Al contrario, admiró su deseo de adorar incluso aquello que les era desconocido. En fin, hermanos y amigos, para nosotros es un reto el que podamos predicar a personas que tienen posiciones y doctrinas radicalmente distintas a las nuestras. Debemos tratarlos con respeto, buscar qué puntos comunes nos identifican para que así se establezca un diálogo sano y fructífero. Pidamos, por lo tanto, al Espíritu Santo nos capacite para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios. Bien, profesor Valera, llegamos entonces a nuestro último subtema titulado Cruzar la línea. Profesor, cuando leemos los versos 24 al 34, ¿cómo continuó Pablo su testimonio ante estas personas?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo comienza haciendo su presentación basado en los puntos en común que él tiene o que él aprecia que hay entre los atenienses y lo que él quiere presentarles. Pero él no se queda en los puntos en común. Él no se queda en la religiosidad, en el deseo de oír cosas nuevas, sino él va y cruza la línea y comienza a presentar los aspectos medulares del plan de salvación, indicando en primer lugar que Dios es el que hizo todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, y que de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De esa manera, el apóstol Pablo está tocando fibras que no necesariamente son agradables desde el punto de vista de la filosofía griega. Él ahora está llevando el mensaje a lo que es la necesidad que ellos tienen de conocer al Dios verdadero, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Este no es un Dios griego que vive en el Olimpo o que está a la distancia, sino un Dios personal que se relaciona directamente con sus criaturas. El Dios verdadero que no habita en templos de factura humana, sino que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. Y él, Pablo, habla también del día del juicio y habla de Jesús, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Pablo hace una presentación completa del Evangelio, cruza lo que ellos entienden que es válido y les presenta verdades de interés eterno que, pues, para algunos de ellos eran simplemente locura.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, podemos decir que como Pablo, para alcanzar a otras personas no cristianas, debemos adaptar nuestro discurso y cruzar la línea. Por esa razón, tendremos que usar métodos poco convencionales, como dijimos, partiendo de puntos en común. Por supuesto, estos no son los discursos que esperamos oír en una iglesia tradicional o hablando con cristianos de otras denominaciones. Y es que debemos hablar a los demás de lo que ellos conocen, no de lo que solo nosotros conocemos. Así que vimos que Pablo utilizó el punto común de la creación al presentar a Dios como el único creador del cielo y de la tierra, y de hecho hasta utilizó citas de poetas griegos para reforzar su pensamiento. Una vez que alcanzó su atención, entonces, como dice Hechos 17:27, hizo un llamado al que ellos podrían responder. Ese llamamiento se resume cuando les dice para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quiera Dios entonces que podamos imitar al apóstol Pablo en nuestro acercamiento hacia los demás. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 10. Antes de despedirnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana, cuando continuaremos con la lección Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.